y este eje que convocó a muchísima gente de las barriadas tiene que ver con poder popular en la vida cotidiana. ¿Cómo, de qué hablamos cuando hablamos de poder popular en la vida cotidiana, Cristian?
Bueno, centralmente lo que significa, primero tenemos que definir, sin entrar en muchas definiciones, pero básicamente tendremos que hablar de lo que es el poder popular, digamos, ¿no? El poder popular tiene que ver con esta posibilidad de poder ejercer o que la comunidad organizada pueda ejercer de alguna manera lo que nosotros denominamos poder, digamos, ¿no? En la construcción del día a día, teniendo en cuenta el compromiso, la responsabilidad y fundamentalmente la ayuda o la posibilidad de poder resolverle o ayudar a que el otro esté mejor en su realidad social, digamos, ¿no? Uh-huh. El Poder Popular es una organización, la organización del pueblo, en realidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista, al tener la Secretaría del Poder Popular, por eso nosotros en la Secretaría del Poder Popular tenemos todas las áreas que de alguna manera están relacionadas con la participación comunitaria, ¿no? Si uno hace el análisis desde ese lugar, bueno, tenemos deporte, tenemos cultura, tenemos el presupuesto participativo, educación popular, los consorcios, las comisiones vecinales, toda la relación con las organizaciones sociales. La relación con las organizaciones sociales no es exclusividad de la Secretaría, porque otras secretarías también tienen esa relación con las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, con las ONG. Entonces, dentro de ese paraguas que se llama Secretaría de Poder Popular, al estar todas las áreas que de alguna manera tienen contacto o desarrollan la participación comunitaria, nosotros creemos que llegó el momento de poder empezar a profundizar un poquito más sobre el concepto este que es esto que decíamos del Poder Popular y que tiene que ver con que la toma de decisiones, que la organización del pueblo es soberana para la toma de decisiones y a partir de ahí poder avanzar en la solución de problemas. Y voy a trasladar de alguna manera, o compartir de alguna manera con la comunidad la toma de decisiones, el poder para tomar decisiones, digamos. Eso sucintamente puede considerarse como poder popular. Y bueno, como la vida cotidiana para nosotros y el día a día es la realidad, nuestra realidad es nuestra vida cotidiana, digamos. No hay ninguna posibilidad de que el poder popular no la atraviese, digamos, ¿no? Fundamentalmente cuando uno toma la decisión de poder trabajar, por ejemplo, en las organizaciones barriales, que fueron la gran mayoría de la gente que estuvo participando anoche, organizaciones sociales.
Cuando hablas de organizaciones barriales, ¿a qué te referís?
Bueno, grupos de vecinos organizados que han encontrado en ese espacio de encuentro, digamos, en su organización, la posibilidad de poder ayudar al otro, básicamente. Eso es lo general. Después, bueno, cada organización tiene sus distintas particularidades.
Pero por eso te digo, o sea, que eran comisiones vecinales,
Comisiones vecinales, merenderos. Había algunas organizaciones políticas, digamos, ¿no?, que también participaron. Había algunas cooperadoras de escuelas que estuvieron. Son poquitas las cooperadoras de escuelas, lamentablemente, como yo, pero vi algún representante de cooperadoras de escuelas. Algunos independientes que fueron porque tenían ganas de poder escuchar y de poder incorporar algún conocimiento, que en realidad también tiene, esa era la idea, digamos, ¿no? Si bien la idea, el inicio de la organización tenía que ver con esto de poder convocar a todos los grupos de vecinos organizados, también hubo vecinos
que aún no se han organizado,
que todavía no están de alguna manera organizados, pero que forman parte de la comunidad organizada, porque precisamente esto es el eje que une al poder popular con la vida cotidiana, es la comunidad organizada. Cuando la comunidad se organiza, nuestra vida cotidiana se transforma porque estamos formando parte de esa suerte de comunidad organizada, y es ahí donde se ejerce el poder popular, digamos, la conjunción se da ahí. Entonces necesariamente tiene que estar de alguna manera la comunidad organizada para que esto pueda ejercerse, digamos.
Yo pensaba en varios conceptos. Primero, hoy en el Día de la Militancia, digo, yo hablaba tempranito y decía, militancia se la asocia directamente a la militancia político-partidaria, y si nos vamos a parar en la efeméride de hoy, puntualmente también.
Sí, sí.
Pero la militancia puede darse en un montón de otras instancias. En la, yo decía, en lo religioso, hay militantes religiosos, qué sé yo, en lo que elijas para defender en la vida. Hay quienes militan por la salud de los perros, qué sé yo, digo. Eso por un lado, como ampliar, digo, lo de ayer fue una charla un poco para la militancia, ¿no? Porque hay gente que trabaja con los niños, gente que trabaja con los adultos mayores.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, también pensaba en la estigmatización de la palabra poder popular y de haberla partidizado para no dar la discusión.
Sí, es verdad, muchos sectores han planteado esta cuestión del poder popular como una cuestión política, partidaria, digamos, y en realidad no es así. En realidad También lo que pasa es que el poder popular genera cierto temor en algunos sectores, digamos, porque lo que yo estoy diciendo, si se entendió bien, para algunos sectores significa darle el poder a un tercero, que es el pueblo. Es el pueblo el que define en esta, cuando uno, a ver, cuando uno gobierna, para algunos sectores más derechizados, si se quiere, o más, uh-huh, de la derecha, el poder es una cosa que yo tengo y que yo ejerzo.
Claro, que es mío.
Es mío y yo ejerzo como yo quiero y como yo lo tengo. Entonces, ahí existe una matriz de sometimiento, ¿no? Donde hay alguien que manda y alguien que obedece, digamos, ¿no? Bueno.
La famosa opresión.
Sí, puede ser opresión o no, pero, digamos, hay un mandato, digamos. Uh-huh. Bueno, cuando hablamos del poder popular, eso se invierte, digamos, ¿no? Entonces, el que dice, hablando en estos términos, el que dice qué es lo que se tiene que hacer, o el que decide, no el que dice, el que decide, es la comunidad organizada, es el pueblo. Nosotros, a ver, el concepto del presupuesto participativo es ese.
Ajá.
Porque el presupuesto participativo está, para muchos es, bueno, la municipalidad me dio tal cosa, la municipalidad, y en realidad no es que la municipalidad te dio o no te dio. Lo que está sucediendo con el presupuesto participativo es que los grupos de vecinos organizados nos dicen a nosotros, quienes estamos gobernando y representándolos, ¿en qué tenemos que gastar la plata del presupuesto municipal, que es el de todos?
Uh-huh.
Por eso es que en el presupuesto participativo no se da la plata a quien pide un presupuesto para hacer una plaza y se le da así, se arma la plaza.
Uh-huh.
¿Por qué se arma la plaza? Y bueno, porque los vecinos decidieron que ese pedacito de presupuesto participativo, de presupuesto municipal, tiene que estar destinado para una plaza en su barrio, ¿no?
A ver, por ejemplo, yo presento un proyecto y pido dos hamacas y una calecita. Y sí, eso me sale 50.000 pesos.
Sí.
¿Vos me das los 50.000
no,
pesos?
No, en absoluto. Se compra, ajá, la hamaca, la calecita, va y se arma la plaza.
Bien.
Porque tampoco puede ser, dice, bueno, yo quisiera comprar porque a mí me gustaría, no sé, arma, no sé, una plaza en tal lugar. No, tiene que estar el lugar definido, tiene que haber una cierta... Y nosotros tratamos de que una cierta organización, digo, ¿no? Porque tenemos una cuestión muy anárquica. Yo voy, vecino cualquiera, y propongo tal cosa, y bueno, resulta que los vecinos me levantan la mano en la asamblea y lo logro, ¿no? Y pongo, uh-huh, las columnas de luz en la cuadra de mi casa. Bueno, aunque a veces se dé eso, nosotros tratamos de que no suceda, y que en el presupuesto participativo traten de los vecinos organizadamente definir cuáles son las cosas que realmente se necesitan para su barrio, para su comunidad, uh-huh, para su espacio, digamos, ¿no? Para su espacio donde viven, donde habitan, para poder mejorarlo en el día a día. Se da particularmente que lo más fuerte del presupuesto participativo tiene que ver con la obra pública. Pero bueno, ahora con la apertura que hemos tenido, los distintos presupuestos participativos que hay, digo, presupuesto participativo de la diversidad,
uh-huh,
de tercera edad, de la juventud, es como que han empezado a aparecer algunos proyectos que son más sociales, y eso es muy interesante, digamos, porque ahí es donde nosotros decimos, bueno, empezamos a financiar de alguna manera cuestiones que están en relación directa con la necesidad más social de la gente. No estoy diciendo que lo otro no sea necesario, sino, uh-huh, que es lo más fácil es...
Sí, somos seres sociales.
Sí, también, exactamente, pero lo más fácil es, yo necesito una columna de luz, va y se pone la columna de luz. Ahora cuando te dicen, yo quiero trabajar con chicos con discapacidad.
Claro.
No es tan fácil, no es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, estoy poniendo dos ejemplos totalmente opuestos, uh-huh, ¿no? Totalmente opuestos, y es mucho más difícil poder trabajar, me imagino yo, con chicos con cierta discapacidad, que y ahí necesitamos más acompañamiento técnico y un proyecto mucho más fundamentado, no se lo podemos... no podemos habilitar a cualquiera que haga eso.
Ajá.
¿No? Entonces, bueno, ahí hay un estudio diferente del proyecto y...
Claro, hay un acompañamiento se genera ahí, ¿no?
Y se genera un acompañamiento de las áreas, digamos, uh-huh, ¿no? Que, bueno, y eso me parece que está muy bueno. Y eso es poder popular.
Bien. Esta fue la primer charla, la de ayer. ¿Cómo se van a desarrollar las dos que quedan? Tres me dijiste que eran, ¿no?
Son tres charlas, sí. Uh-huh. La primera, bueno, fue la de ayer, poder popular en la vida cotidiana.
¿Estás conforme con los resultados? ¿Qué pasó? ¿Se debatió...?
Sí, se generó algún intercambio mínimo, uh-huh, pero bueno, por la cuestión del espacio, también había mucha gente.
Digo, claro,
nosotros cuando armamos este tipo de capacitaciones pensamos más en una capacitación de taller participativo, donde la gente, armamos 15, 20 minutos, una 45 minutos de charla, y después hacemos que la gente que está participando, que va, ¿no es cierto?, trabaje en un intercambio. Bueno, uh-huh, eso
tipo
no lo
taller.
Pudimos, sí, un taller, digamos, eso no lo pudimos hacer.
Claro.
Porque no teníamos el lugar. Entonces repartimos ahí algunas consignas como para llevarnos nosotros algo de la opinión de la gente respecto de los temas, no de la opinión de si le gustó o no le gustó la capacitación, uh-huh, sino
los conceptos.
De los conceptos, ¿no? Bueno, ahora se va a hacer una devolución de eso. A la pregunta que vos planteabas era, bueno, el primer encuentro fue este, el segundo encuentro que va a ser el 30 de noviembre.
Ajá, o sea, el miércoles que viene, no el otro.
El otro, claro, nos tomamos 15 días porque entre medio nosotros, ¿qué hacemos? Organizamos todo el material que tenemos para hacerle llegar a cada uno de los participantes. Bueno, eso nos lleva un tiempo, ¿no? Hacemos, es para el tiempo necesario para hacer la evaluación de cómo nos fue y de lo que viene, digamos. El acompañamiento comunitario en adicciones es el próximo encuentro, con lo cual...
Temazo.
Claro,
lo cual, para lo cual nuestra comunidad.
Me parece a mí que nos va a quedar mucho más chico el lugar si lo hacemos ahí, porque me parece que hay mucha más gente. Así que, bueno, estábamos pensando en alguna alternativa a eso. Todavía no lo hemos definido, pero en un principio sería también en UDGRA el 30 de noviembre. Después, más cerca de la fecha, también vamos a estar recordando e invitando, como hicimos con el de ayer. Y finalmente, el 14 de diciembre, ya después de 15 días, vamos a tratar de charlar un tema que yo creo que no se va a poder agotar ahí en ese encuentro y vamos a tener que retomarlo, digamos, porque para mí es muy necesario, que tiene que ver con, se llama, le pusimos este nombre, las políticas públicas y la construcción subjetiva, ¿no? Las políticas públicas y la construcción subjetiva, ¿qué es esto? Bueno, ¿cómo nos atraviesan y cómo nos construyen como sujetos a nosotros todas las políticas públicas? Desde la escuela, el sistema educativo como una política pública, hasta el potencial de trabajo, que es una política pública, hasta la AUH, que es una política pública. Bueno, ¿cómo nosotros, por qué surgen esas políticas públicas primero? ¿Por qué surge y por qué ideológicamente de alguna manera existen, digamos, desde la escuela, cuando apareció por primera vez la escuela pública, ¿no? Sin irnos mucho en la historia, porque esto lo va a hacer una clase de historia, sino que pongo como dos cuestiones...
Sí, para entender que no es una cuestión de hoy.
Pero aparte, una cuestión que es, cuando yo digo la escuela como política pública, es como que no está incorporado que el sistema educativo es una política pública, claro. Digamos, ¿no? Es una cosa normal y natural, porque
que el
obviamente...
el sistema educativo gratuito sea una política pública.
Claro, me refiero al sistema educativo gratuito. O la salud, digamos, o la cuestión de la seguridad, ¿no es cierto, no? Bueno, pero fundamentalmente el tema de la escuela. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros estamos construidos como argentinos, no? Desde estas políticas públicas. A mí, por ahí, yo no he viajado mucho, pero en una oportunidad estuve en Brasil, ¿no? Y me encontré con un ecuatoriano, una persona grande que era artesano, una anécdota así cortita. Y cuando yo le contaba que la política de la salud era gratuita y la educación era gratuita, no lo podía creer. Porque se ve que en el país, no sé cómo era, pero me acuerdo claro de mente de decirme que qué bueno, una persona grande ya con problemas de salud era encima. Y yo le decía, pero anda al hospital, tengo que pagarme.
No tengo plata. ¿Cómo que plata? ¿Qué quiere plata? Claro.
Y ahí, bueno, empecé a entender un poco cómo era la cosa.
Claro, porque tengo entendido... Me pido disculpas si no es así, si alguien tiene alguna información que me la haga llegar, pero que el único lugar de salud totalmente gratuita en todos los estamentos de la salud es en Argentina. Después tenés una especie de CUD, lo que acá quisieron implementar durante el macrismo, que era la posibilidad de tener un límite de dinero en base a la atención médica que necesitas.
Sí, sí.
Se sobrepasa ese dinero y ya está.
Sí, es verdad.
Para los sectores más vulnerables.
Yo creo que el sistema de salud que nosotros tenemos es fantástico, tenemos que defenderlo a capa y espada, porque uno lo tiene, nos pasa esto, ¿no es cierto? Uno lo tiene incorporado como una cuestión natural y bueno.
Sí, o la universidad, ¿no?
La universidad también, nosotros... por supuesto. Bueno, por eso el sistema educativo, igual el sistema de salud, nosotros tenemos acá todo el sistema de salud, de atención primaria de salud, desarrollado fantásticamente bien, con 10 centros de salud, digamos, ¿no? Los CAPS, donde todas las atenciones son gratuitas, y eso está bien, está bueno que esté naturalizado y que la gente lo tenga como incorporado para ir a
pero nosotros no tenemos que valorarlo, ¿no?
Exactamente, y cada tanto está bueno decir, che, pero mirá que esto existe porque es una decisión política, porque es una política pública para que esta cuestión exista y para que vos tengas una buena salud.
Porque es una decisión política. También es como que hay miedo en base a esas definiciones,
sí,
lo que es una decisión política.
Claro, sí. Todo quien gobierna lo hace a través de decisiones políticas, digamos. Toda decisión que toma quien gobierna es una decisión política, ¿no? Bueno, todos tomamos decisiones políticas en el día a día, en el cotidiano.
Yo iba a decir el vecino o la vecina que dice, no, yo soy apolítico. No, es una decisión política ser apolítico.
Claro, diferente es la política partidaria, digamos. No es diferente, es otra otra política, una política partidaria, que inclusive atrás de esa política
una
partidaria...
Una política direccionada, si
querés. No, pero también uno plantea la política partidaria y la bastardea diciendo no, lo que pasa es que tiene que ver con las elecciones nada más. No, la política atrás de la política partidaria hay una ideología. Uh-huh. Las cosas se hacen de una determinada manera porque uno está formado ideológicamente dentro de un determinado conjunto de ideas, por eso ideología, uh-huh, que están incorporadas dentro de un partido político, que es el sistema democrático que nosotros tenemos para poder gobernar. Entonces no es lo mismo.
¿Vos crees que la democracia no le ha modificado la vida a nadie, de tipo la definición como de Luis Juez?
Pero no, pero yo creo que sí, la democracia te modifica día a día, fundamentalmente porque el concepto que yo tengo de modificación
si
de la vida...
Porque si hablamos de política, hablamos de democracia,
sí, pero
la
yo,
posibilidad de decidir.
Pero esto yo lo entiendo porque yo comprendo, yo el concepto que tengo incorporado, uh-huh, de la concepción de sujeto que tengo incorporada, tiene que ver con esto de la construcción de la subjetividad de una manera dialéctica con el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo me modifico día a día a través de lo que me sucede, ¿no? Y incorporo cosas, y yo incorporo cosas al mundo. Entonces, si yo no hubiera venido hoy acá, bueno, seríamos diferentes. Bueno, decís, pero eso es muy fino. Bueno, sí, seríamos diferentes. Yo lo comprendo así. Entonces,
así,
si nosotros estamos formados dentro de la democracia modifica, porque si no estuviéramos, no tuviéramos tuviéramos otra forma, otro sistema, uh-huh, seríamos diferentes, no hay duda. Yo, fíjate vos, yo toda mi secundaria y parte de mi adolescencia la hice durante el proceso. Yo soy distinto, por eso soy distinto a todos los que... Nadie es igual a otro, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero tengo determinadas cuestiones que yo me doy cuenta... incorporada, muy incorporada, porque fui creado en una matriz que estaba comandada por un proceso, por un gobierno de facto, por un gobierno de facto, donde yo no podía salir sin documento a la calle. Yo hoy tengo mi documento en el bolsillo.
Claro.
¿No? Un ejemplo, digo.
Sí, yo no salgo con
hoy mi pibe sale sin documento. Bueno, pero claro, yo salgo con documento porque si no salías sin documento te metían en cana cuando era pibe, digamos, ¿no?
Yo te preguntaba lo de la democracia porque vos decías que había a veces se le tenía miedo también a la definición o al concepto de poder popular, justamente por eso, porque habla de la decisión política desde las bases, desde las barriadas. Yo decía, vamos a hablar de poder popular desde las barriadas para afuera, ¿no? Antes de presentarte. Y eso es democracia.
Pero por supuesto que es democracia.
Es democracia.
Es democracia desde el punto de vista de nuestra ideología. Nosotros lo entendemos así.
Uh-huh.
Para otros no es democracia. Ojo, para uh-huh, otros es entregar cosas, darle el poder a alguien para que ejerce y para que... Ojo, nosotros lo comprendemos así y es así. Estoy convencido de que es así. Ahora hay otros sectores donde eso no existe. Esto no existe. En la cabeza de algunos que pretenden gobernar, esto que nosotros estamos haciendo, esta forma, digo, ¿no?
Uh-huh.
No existe.
Escuchar a los vecinos.
No existe.
Generar las políticas públicas.
Yo te digo que es lo que hay que hacer y hacemos lo que tenemos ganas de hacer entre cuatro paredes. Uh-huh. Es así. Nosotros, eso para nosotros, lo que no existe para nosotros precisamente eso, digamos, ¿no?
Claro. Cristian, 53 minutos pasaron de la hora 7 y no quiero que te vayas sin contarme un poquito, porque dentro de la Secretaría del Poder Popular está la Dirección de Cultura y se vienen muchos eventos, se viene Veranos Arte, por ejemplo,
sí,
bueno,
sí,
la Fiesta del Pecado del Vino, que sé que también se trabaja en coordinación con todas las secretarías. Contame un poquito la temporada que se viene.
Bueno, acá básicamente la temporada es para nosotros los tres eventos más fuertes, obviamente, como lo acabas de decir, son la Fiesta del Pecado y el Vino, dentro de cultura, digo, ¿no?
Uh-huh.
El Verano es Arte en tu Barrio y los cursos populares Matecito, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Ya a fin de mes de enero y este año creo que tenemos una fecha a fines de enero y otra fecha en febrero del curso, uh-huh, Matecito. Bueno, estamos organizando con mucha expectativa, digamos, ¿no? Este año, en bueno, lo que tiene que ver con la Fiesta del Pecado y Vino. Bueno, en la Dirección de Cultura nosotros lo que tratamos de hacer es organizar cuáles son y quiénes son y cómo son los artistas cómo suben, digamos, los artistas que son locales, digamos,
ajá,
¿no? Bueno, entonces ahí estamos pensando, nos tenemos que juntar en esta semana para ver si podemos organizar una suerte de pre-pescado y vino, digamos, ¿no? También en algún lugar.
Pre-pescado y vino.
Sí,
¿pero en qué fecha estamos hablando entonces? ¿Pre-fiesta?
No. Sí, antes de la fiesta, digamos, uh-huh, porque la idea es hacer una cosa... tal vez en el teatro, digamos, ¿no? Un,
ajá,
par de días. Pero bueno, es toda una idea todavía, ¿no? Que nos permita a nosotros definir quiénes son los que se consideren mejores para poder subir y poder cantar aquí, porque tenemos un gran problema.
Y de alguna manera y tomando carrera, ¿no?
Sí, tenemos un problema. Siempre se inscribe muchísima gente y después tenemos que subir 30, o sea, no tenemos un espacio físico. Y otra de las cosas que habíamos pensado para darle más oportunidades a los artistas locales, fundamentalmente, era la posibilidad de que el Pescado y el Vino empieza el 4, ¿no? 4, 5, 6, el 7 Carnaval y el 8. Bueno, el 1, el 2 y el 3, digamos, ¿no? De diciembre, el 1 cae domingo, el primero cae domingo. Poder poner escenarios, 4 o 5 escenarios en la ciudad, por ejemplo, se nos ocurría en la terraza de la Plaza del Puente, en los Mariscos, en Plaza Colón y en el Mercado de Munilla, a la noche, ¿no? Con dos o tres grupos que estén tocando ahí, esperando el Pescado y el Vino, ¿no? Con la idea de que en esos escenarios toquen los géneros que tienen que ver con el tango, el folclore, lo melódico, digamos. Uh-huh. Y para después del el post Pescado y Vino, cuando termine el Pescado y el Vino, hablar con algunos locales comerciales, digamos, ¿no? Que tienen bares, ¿no? Uh-huh. Que le han ofrecido durante todo el año espacio a los músicos de rock y de cumbia para poder cortar la calle y hacerles una propuesta del tipo que, bueno, nosotros podríamos poner los artistas y un escenario y que el privado pague el sonido, por ejemplo, y que hace una cosa intermedia. Entonces que quede como termina el Pescado y el Vino y la gente sabe que en esos lugares va a haber rock y cumbia. Entonces, de esa manera, creo que nosotros podemos generar una movida con los artistas locales interesantes, donde bueno, va a haber alrededor ya ahí no solamente 30, sino alrededor de 70 grupos podría haber tocando, claro, en esos días, digamos, ¿no? Y obviamente esto genera todo un movimiento económico, bueno, hay escenarios donde la gente puede demostrar su arte, su trabajo, digamos, porque en realidad nosotros consideramos que...
No, pero el trabajo articulado aparte, ¿no? Digo, entre el Estado y el privado, que sí, los dos pongan un poquito y de ahí tratar de...
Pero bueno, a mí lo que me interesa es recalcar siempre, lo digo, que para nosotros los artistas, los que tocan, son trabajadores del arte, digamos, ¿no? Y bueno, como tales tienen que cobrar un dinero y bueno, toda esa cuestión nosotros la tenemos. Pero son todas ideas, ahora lo tenemos. Bien. En esta semana deberíamos haberlo definido.
Tiene poco tiempo para tantas ideas.
Sí, la idea era...
Yo le aviso.
No, esto último que yo conté ya está bastante más armado, digamos, que lo otro. Pero bueno, la idea era... teníamos la posibilidad en esta semana, pero ya es jueves.
pasaron cosas.
Pasan rápido.
Claro, por eso le digo, sí, o sea, muchas ideas para poco tiempo.
Es verdad. Pero bueno, alguna cosa de esa vamos a tener que hacer.
Bien, pero lo más aceitado, lo que está prácticamente confirmado, podríamos decir, es esta especie de pre-Pescado y Vino.
Alguna cosa tenemos que hacer. Bueno, algo hay que hacer. Así que de alguna manera lo vamos a ir definiendo. Y bueno, pues, hablamos del Pescado y Vino porque es lo primero que se viene, pero después, bueno, tenemos el Verano es Arte en tu Barrio, que este año... Tenemos la idea también de hacer una cosa un poco más
más de
orientada.
30, dijo Pia Gavagnin, sí, en el CCK.
Sí, va a haber más de 30 y aparte tenemos la idea de darle una vuelta de rosca, no solamente llevando artistas, sino fortaleciendo un poco más todavía a los artistas del barrio, digamos, ¿no? Que eso, bueno, siempre está abierta la puerta, pero...
En algunos barrios cuesta más que
claro, exactamente. Y bueno, después el Corso Popular Matecito el año pasado fue un boom, digamos, ¿no? Fue post pandemia, digamos.
A mí me dijeron, che, ¿ustedes están preparados para lo que va a ser? Alguien de afuera me dijo, ¿ustedes están preparados para lo que va a ser esta temporada del Corso Popular Matecito, viendo lo que pasó el año pasado y viendo cómo Gualeguaychú se ha posicionado y ya ha tomado, porque destacaban que lo habían llevado al CCK por primera vez? Sí, me decía, sí. Y viendo que, o sea, ya tiene, está en otro estatus, si querés, a la hora de promocionarlo.
Y mirá, yo después de lo que pasó el año pasado, preparado para cualquier cosa, digo, ¿no? Porque
era
la verdad
miedo.
Que nos sorprendió a mucha gente, fundamentalmente la noche del entierro, ¿no? Bueno, vos estuvimos ahí, la noche del entierro era una cosa que era un mar de... Uno se paraba arriba del escenario y uno que veía era un mar de cabecitas de gente, cabezas.
Sí,
de gente.
No se pueden perder la noche del entierro, porque
genial,
la noche.
Genial, y bastante bien organizado. Este año organizamos el sistema de sonido, pensamos el sistema de sonido de otra manera. Ajá. Estamos viendo a ver si podemos conseguir quién de los sonidistas locales, quién lo pueda
garantizar
uh-huh. digamos, bueno, pero va a estar un poquito más mejor organizado, creo, por supuesto. Bien. No siempre uno trata de organizar mejor las cosas,
todo,
¿no?
Un desafío, porque ya después hay que ver qué es lo que pasa a fin de año. Hay que ponerle todas las pilas. Ya no vamos a meter en el tema de la política. Pero bueno, gracias, Cristian, por la visita. Y después nos avisa cuando son esas charlas y le contamos a la gente por si se quieren sumar.
Claro que sí. Bueno.
Cristian Crespo, secretario del Poder Popular de la Municipalidad de Gualeguaychú, charlando un ratito a la mañana con vos en el Día de la Militancia. Porque es militante todas estas cosas, ¿viste?